próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, está rompiendo la noticia de Trujillo Alto. Les cuento de qué se trata también. Hoy hablamos del marco. Espérate, ¿cómo fue que él le dijo aquí? El marco de desarrollo económico presentado ayer por el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre. El jueves hablo con Mónica Feliu Mujer en el jueves de Ciencia Boricua. Ahí hablamos de la viruela del mono. Y con Jorge Dávila analizamos los temas políticos locales. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 26 de mayo del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 92 de la guerra en Ucrania. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio presenta su plan de desarrollo económico y comercio. Se habla de una nueva enfermedad, la viruela del mono. De ese tema converso con la doctora Mónica Feliu Mujer en el jueves de Ciencia Boricua. Y como todos los jueves también con Jorge Dávila analizamos los temas políticos locales. Y bueno, en una noticia que está rompiendo hace unos minutos, la fuente es el noticiero del canal Tele 11, las noticias de Tele 11, que según fue leído al aire por su mujer Ancla, ay Dios mío, ¿cuál es el nombre de ella? Se me acaba el día de la mente, no importa. La unidad investigativa de Tele 11 acaba que, es Selimar Adame, es la mujer Ancla, tiene información, el noticiero de Tele 11, de que el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, está a punto, en camino de declararse culpable por actos de corrupción ante la Fiscalía y el Tribunal Federal de Puerto Rico. Obviamente esto es crónica de una muerte anunciada. Todos los que vimos los espectaculares arrestos del pasado diciembre por actos de corrupción, que incluía al vicealcalde de Trujillo Alto, que según la acusación de los federales recibía $17,000 al mes en efectivo de parte del licenciado Oscar Santamaría, pues todos sabíamos que estaba bastante, bastante apretado, bastante frito este alcalde José Luis Cruz Cruz. También sabíamos que hace varias semanas la legislatura municipal aprobó en secreto y sin vistas públicas una cantidad enorme de dinero, sobre $120,000, para pagar liquidaciones sin nombrar a qué empleado o empleado se le pudiera pagar una liquidación de vacaciones y de días de enfermedad de tanto dinero. Pero obviamente no había que ser un genio ni un experto político ni en gobierno para saber que muy probablemente esa liquidación era para el propio alcalde, que de seguro tiene que pagarle a su abogada, que es una buena abogada, una abogada, otra de las cosas que se sabía, que se especializa en este tipo de negociaciones con la Fiscalía Federal. Y de hecho mañana es viernes de fin de semana largo y es en esas fechas precisamente, los viernes, que han ocurrido las últimas declaraciones de culpabilidad de alcalde. Fue un viernes que el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, se declaró culpable. Fue un viernes que el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiquez, se declaró culpable. Así que tendría sentido que mañana, a eso del mediodía, una de la tarde, se publique el famoso information, que es la declaración de culpabilidad. Estaremos muy pendientes, pero de nuevo, las noticias de Tele 11, su unidad investigativa, dice que el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se declarará culpable. De ser así, tendremos elección especial en Trujillo Alto en 30 días. Bueno, y otro asunto que está ocurriendo, entiendo que ahora mismo también, está reunida la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico en el proceso para seleccionar finalmente al próximo presidente o presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Hay varios artículos y varias noticias, y mi colega en mi podcast Puestos para el Problema, Jonathan Lebrón, también publicó varias fuentes de que la carrera está entre dos de los candidatos. Yo desconozco, así que no voy a conjeturar quién va a ser electo presidente de la universidad, pero si llegara a ocurrir cuando estemos al aire, pues estamos pendientes, la producción me enviará la información. Y nada, estaremos muy pendientes. Si hay algo que informar, lo informaremos al aire. Y en noticias tristes de farándula, uno de mis actores favoritos de mi película de mafia favorito, Goodfellas, el actor Ray Liotta, murió repentinamente a los 67 años. Estaba en La Vecina, República Dominicana, filmando una película donde se colapsó y murió. Todavía no se saben las causas de la muerte. Se especula que pudo haber sido un ataque al corazón fulminante. Ray Liotta tiene una riquísima carrera de actuación, y de nuevo mi personaje predilecto y mi película favorita de ese género de la mafia es Goodfellas, donde hizo un grandísimo personaje. Así que descanse en paz Ray Liotta. Y de hecho hay un segmento de esa película que el personaje de Liotta explica cómo funciona el racket de la mafia y cómo funciona el tema de cuando uno le pide prestado a los dones de la mafia. Y uso una palabrota que no puedo decir aquí al aire, pero es F-U pay me. Básicamente no había ninguna excusa. Si tú le debías a la mafia y se te quemaba tu negocio, no me importa, págame. Si secuestraban a tu hija, no me importa, págame. Y un poquito ese es mi mantra a la hora de cobrar de los clientes, que no se tarda mucho en pagar. Así que nada, que descanse en paz el amigo, como si yo lo conociera, el actor Ray Liotta. Y bueno, vamos al día 92 en la guerra de Ucrania. Rápido, realmente en el frente militar está pasando más o menos lo mismo que ya pasando en la última semana. Rusia ha concentrado todo su poder ofensivo prácticamente en tres ciudades en el este, en la región del Donbass, y ha logrado poco a poco ganar algo de terreno. Hoy también se reanudaron los ataques de mortero y artillería a la ciudad de Kharkiv en el norte. Esta ciudad fue liberada recientemente. Bueno, la ciudad nunca fue tomada por los rusos, pero las áreas adyacentes fueron tomadas por los rusos en los primeros días de la invasión y luego fueron liberadas por el ejército ucraniano, que logró hacer una contraofensiva y empujar para atrás las tropas rusas. Pues parece que los rusos están de nuevo tratando de acercarse al área, y hoy hubo ataques con morteros y artillería en Kharkiv. Hubo varios muertos, 4 personas fallecidas a causa de los ataques rusos. También Ucrania hoy, bueno, entre ayer y hoy, anunció que derribó el avión número 200 de la Fuerza Aérea Rusa. Dicen que han derribado 200 aviones, eso incluye aviones, helicópteros y otro tipo de armamento aéreo. También dice el ejército ucraniano que ha destruido 1,000 tanques, que ya sobrepasó la cantidad de 1,000 tanques rusos que han sido destruidos en el campo de batalla. Y la otra cara de la moneda también, en el Washington Post hace unas horas se publicó una historia de un batallón de voluntarios ucranianos que son del oeste de Ucrania y que fueron enviados al frente de batalla en el este, y cuentan, narran las condiciones difíciles en las que se han visto y que se sintieron abandonados por el ejército y por el comando mayor ucraniano, y que algunos se rehúsan a luchar. Lo mismo, también hay reportes similares de tropas rusas en el otro lado del frente de batalla. Así que nada, la guerra no es fácil para nadie, obviamente, y es interesante ver este tipo de historias saliendo de ambos bandos. Y obviamente cada bando, cada vez que sale una de estas historias, pues la aprovecha para adelantar sus intereses, ¿no?, y añadirlo a lo que es su propaganda de guerra. Hoy también hay un movimiento, fue primero el martes en el foro internacional en Davos, Suiza, y hoy, entre ayer y hoy, tanto el primer ministro italiano como el presidente francés Emmanuel Macron han estado probando un mensaje de impulsar a los ucranianos a que negocien una paz con Rusia, que negocien algún acuerdo que se le cede algún tipo de territorio a Rusia a cambio de un cese al fuego y de que se acabe la guerra. El presidente Zelensky y Ucrania ha rechazado tajantemente cualquier tipo de negociación con Rusia, aunque abrió un poco la puerta a que Ucrania pudiera estar abierto a negociar un acuerdo donde se congelen las fronteras a como estaban el 24 de febrero, el día antes de la invasión rusa. Eso pues entonces le daría control a Rusia, ya aceptado por Ucrania, de la región de la Crimea y de algunas áreas en el este de Ucrania. Obviamente veremos si Vladimir Putin está dispuesto a negociar incluso ese acuerdo. De Putin no hay ningún tipo de contestación o indicio de que estaría dispuesto a aceptar un acuerdo como este. Y de hecho, ahora mismo y por las últimas, yo diría por el último mes, no se han llevado ningún tipo de negociaciones, conversaciones, mediación, nada que vaya, que apunte al fin de la guerra. En el frente económico, Turquía está negociando con Rusia para tratar de buscar una manera en que el trigo ucraniano que está esperando y está siendo bloqueado por Rusia, pues salga a través de territorio ucraniano o que salga a través del canal del Bósforo allí y pueda acceder al mercado global para atender la crisis alimentaria que poco a poco se está creando y que, bueno, lo estamos viendo todos y todas en los precios de la comida. También hoy el Banco Central Ruso volvió a bajar las tasas de interés de la economía rusa y siguen saliendo reportes de cómo las sanciones están afectando grandemente a todos los sectores de la economía en Rusia. De hecho, hoy Aptotor, que es una compañía rusa que hace vehículos rusos, obviamente no hay ninguno aquí, no creo que sean de muy buena calidad, pero es una compañía grande que emplea a miles de personas y que manufactura carros, vehículos, pues hoy anunció que entre sus empleados va a llevar a cabo una rifa de tierra, ¿sí? Van a rifar pedazos de tierra de 10 acres y van a incluir en la rifa semillas de papas para que sus empleados puedan crecer sus propios alimentos. Así que ahí, así de complicada está la situación económica rusa, y al final del día esto se ha convertido en una guerra de atrición de ver qué lado aguanta más, qué lado puede aguantar el empuje económico, el empuje político y el empuje militar. Veremos cómo esto se va desarrollando. Mañana seguimos con este resumen. Pasemos ahora al gran anuncio que hizo ayer el Departamento de Desarrollo Económico y su secretario Manuel Sidre sobre el esperadísimo plan de desarrollo económico que él mismo había prometido a principios de este año. Leo de la reseña de El Nuevo Día. Disciplina, continuidad, ejecución y ver resultados. Estas son las guías del marco de desarrollo económico que presentó ayer el secretario de Desarrollo Económico Manuel Sidre ante la cúpula del gobierno estatal y líderes del sector privado en el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce. No es un plan, porque los planes tienden a ser estáticos y queremos trabajar sobre un canvas dinámico, ajustado a los tiempos, expresó Sidre durante la presentación que se extendió por casi 2 horas. ¡Wow! 2 horas. Eso ha sido bien aburrido. De hecho, El Nuevo Día le da como 3/4 páginas, así que imagínese usted estar 2 horas hablando para que le den 3/4 partes de página. Mucha gente ha criticado, y lo he visto en Twitter, ha criticado a Sidre por decir que no es un plan, que él es un marco teórico, y yo les tengo que decir que yo estoy de acuerdo con Sidre. A mí los planes es una palabra que está sobreusada y sobrevalorada. Es muy difícil planificar el futuro porque uno no sabe qué es las cosas que van a pasar mañana, mucho menos en 6 meses, en 1 año. Y de hecho, si ustedes se fijan, los negocios más grandes del mundo, las compañías públicas más grandes del mundo, sí tienen planes a largo plazo, pero se rigen por trimestres, ¿no? Y por la actividad económica trimestral. Así que de ese lado ahí yo soy Team Sidre, yo estoy de acuerdo. Hacer un plan de desarrollo económico pues puede sonar bonito y va a tomar mucho esfuerzo y va a costar mucho dinero de consultores, pero al final del día, al momento que se publique ese plan, ya casi automáticamente está obsoleto, porque imagínense un plan de desarrollo económico de Puerto Rico a 5 años y de momento hay una guerra en Ucrania que aumenta todos los precios y la inflación la tira. Pues ese plan realmente no es tan útil. Así que aquí se la doy a Sidre, estoy con él, no hace falta planes. Me gusta esto de que sea, ¿cómo es que él dice?, un marco de desarrollo económico. ¿Y entonces qué tiene este marco? Bueno, pues según el Departamento de Desarrollo Económico son 5 ejes. Integración de la economía de Puerto Rico a la economía global. Excelente, me parece muy bien. Sin duda hay que hacerlo. Emprendimiento, que ellos lo definen como agilidad para hacer negocio. Dice el secretario que por ahí viene otra reingeniería más de permisos. Esto lo hemos escuchado un montón de veces. Están hablando del ya casi famoso Single Business Portal, que es un sitio donde se acumulan y se agregan todos los permisos del gobierno que un negocio tiene que solicitar, etcétera. Yo honestamente a esto no le tengo mucha esperanza y sobre todo porque aquí hay algo de demagogia. La realidad es que en Puerto Rico montar un negocio típico, incorporarlo, sacarle el seguro social patronal, registro de comerciante, abrirle la cuenta de banco, eso toma una hora, dos horas y lo puedo decir por experiencia propia porque lo he hecho para mis empresas y lo he hecho también obviamente para clientes, ¿no? Es algo relativamente fácil, es muy sencillo y de nuevo, en Puerto Rico se puede abrir un negocio en menos de una hora. El problema no está ahí, el problema está ya cuando hay que pedir otro tipo de permisos, los famosos permisos de uso, los permisos de salud, etcétera, etcétera. Y honestamente, pues no creo, con todo el cariño y con toda la buena intención que pueda tener Manolo Cidre, no creo que su buena intención sea suficiente para sobrepasar a los y las burócratas de nuestro gobierno. El tercer eje de este marco de desarrollo económico son ciudadanos competitivos. Dicen que van a entrenar 5,000 personas en los próximos dos años en destreza para las industrias aeroespaciales y de infraestructura. Ya veremos. El cuarto eje es crear infraestructura avanzada en Puerto Rico. Ok, eso nunca lo habíamos escuchado jamás. Y el quinto eje es el bienestar social, que redunda pues en reducir el crimen, mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera. Aunque estoy de acuerdo con el secretario en que no vale la pena hacer un plan de desarrollo económico, siento también que este marco de desarrollo económico es muy genérico, es muy conceptual y, como dice el americano, where's the beef. Y para comparar, en un tuit esta mañana, el amigo economista Heriberto Martínez Otero puso: nota económica, la ruta para el desarrollo económico de Puerto Rico debe incluir análisis de competitividad del ecosistema empresarial, mercados meta, análisis de fortalezas y debilidades por sector industrial, inversión en el recurso humano, como destinar el 4% del Producto Nacional Bruto a la educación y acceso universal a salud. Y muy poco, por no decir nada de eso, está en el marco económico de Cidre, que bueno, pues se quedará muy probablemente en eso, en un marquito que se pondrá en alguna pared. Y seguirá la economía de Puerto Rico haciendo pues lo que haga. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, como todos los jueves conversamos sobre ciencia junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
Hola Luis, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Pues feliz de que casi es viernes, esta semana ha sido dura.
Viernes, casi viernes, fin de semana largo, comienzo oficial del verano, así que vamos al mambo. Hoy no tenemos invitados o invitadas porque vamos a conversar tú y yo sobre dos temas bien importantes, que son el cambio climático y la salud pública. Dos temas pesados, pero que espero que al final de nuestra conversación nuestro público pueda tener una mejor perspectiva y quizás un poco de esperanza sobre el futuro. Así que te pregunto, Mónica, para comenzar, ¿cuál es la relación entre el cambio climático y la salud pública?
Primero que nada, yo creo que el cambio climático y la salud pública, yo creo que son los dos temas más apremiantes y dos de las amenazas quizás más apremiantes para la humanidad, porque bueno, hemos vivido los últimos dos años de la pandemia y sabemos que el cambio climático representa una amenaza bastante grande para nuestra calidad, nuestro estilo de vida. Pero lo más importante es que son problemas que están interconectados. Hace un par de semanas se publicó un estudio en una revista científica importante que indica que el cambio climático aumenta el riesgo de que surjan enfermedades infecciosas como COVID-19. Okay. O como la viruela de mono, ¿no? El monkeypox que hemos estado escuchando, que aunque no es nueva, pues okay, sí se está propagando fuera de donde normalmente okay, se propaga.
Ok, pues vamos a dar una pausa y explícame esto de nuevo, ¿verdad? Porque yo, para mí y presumo que para nuestro público, es bastante fácil entender la relación entre el cambio climático y los huracanes, ¿no? Tiene sentido que mientras más caliente esté el planeta, pues mayores huracanes hayan, porque las aguas calientes alimentan los huracanes. Pero ¿cómo es que el cambio climático alimenta o hace más propenso que se propaguen virus, bacterias y las enfermedades que estos causan?
Pues porque hay causas y efectos del cambio climático, como por ejemplo la deforestación o el aumento en las temperaturas, que aumentan la probabilidad de que los seres humanos y pues los animales domésticos, más allá de perros, gatos, pues vacas, cerdos, otros animales que hemos domesticado, o que consumimos entran en contacto con animales silvestres. Y eso da paso a que ocurra algo que se conoce como zoonosis o que surjan enfermedades zoonóticas, que no es otra cosa que una enfermedad que originalmente infecta a un animal, usualmente un animal silvestre, y entonces esa enfermedad o ese patógeno, ¿no? Ese virus, en el caso de los virus, puede mutar y puede pasar de ese animal a un ser humano. Esto es cierto para la COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad zoonótica que se piensa que empezó en murciélago. La viruela símica o la viruela de mono también, ¿no? Es una enfermedad que surge en monos y entonces gana la capacidad de pasar a los seres humanos. Y de hecho, muchos de los virus que nos infectan a los seres humanos surgen de esa manera. Empiezan en un animal, mutan y entonces tienen la capacidad de infectarnos a nosotros.
Así que mientras más hábitats se destruyan, mientras más acceso haya humano a esos lugares, pues mayor la probabilidad de que hayan más enfermedades.
Correcto.
Esto es bien aterrador. Sí. Realmente me parece que estoy viendo una película. Y pues, Mónica, ¿qué se puede hacer?
Lo es. Mira, yo creo que una de las cosas que es importante es que es reconocer que sí es aterrador, pero que no estamos indefensos. No es como que, bueno, pues esto da miedo y no hay mucho que podamos hacer. Por ejemplo, para contrarrestar estas amenazas a la salud pública causadas por el cambio climático, la comunidad científica ha propuesto un concepto que se llama un mundo, una salud, o One Health en inglés. Y es una visión que recomienda que para prevenir estas enfermedades emergentes o no, el aumento en el riesgo de estas enfermedades infecciosas, hay que reconocer, es importante que reconozcamos ese vínculo estrecho entre los humanos, la biodiversidad y los ecosistemas, es decir, ese vínculo entre cambio climático y salud pública. Y un mundo, una salud, quiere decir que pues necesitamos estrategias interdisciplinarias para estudiar y reconocer y responder, ¿no?, a las enfermedades infecciosas, que tenemos que invertir en el estudio de animales que sabemos que son reservorios comunes de enfermedades zoonóticas. Eso quiere decir enfermedades donde comúnmente...
Explico.
Reservorios es que básicamente es como el repositorio, ¿no? Donde ese virus que puede pasar de un animal a una persona, donde vive normalmente. Eso es un reservorio de una enfermedad.
Okay.
¿No? Entonces, hay unos animales que comúnmente son los que pasan o que le pegan enfermedades del animal a los humanos. Tenemos murciélagos, roedores, bovinos, ¿no?, vacas, cerdos, distintos tipos de animales, y se conocen que ese tipo de animales es más común que se den estas enfermedades zoonóticas que otros. Así es que podemos invertir en investigar esas relaciones, ¿no? También es importante en invertir en la salud pública, ¿no? Nosotros, a nivel global, ciertamente a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico, la salud pública, no invertimos en la salud pública, no invertimos en la prevención. Así es que es importante que tengamos esos sistemas de vigilancia de enfermedades, de educación en salud pública, de desarrollo de tratamientos y vacunas que estén robustos para que podamos responder de manera más ágil a cuando surjan estas enfermedades infecciosas en el futuro. Porque esto es algo que va a pasar, no es una pregunta de si va a pasar, es cuándo va a pasar.
Claro, claro. Y entonces ya entrando específicamente a este tema de la viruela del mono, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Ya está en nuestro hemisferio, pero no entiendo que en Puerto Rico no se ha registrado un caso, no sé si en el Caribe. ¿Qué es lo último?
Pues hasta ahora no hay casos en Puerto Rico ni en el Caribe. Tampoco se han reportado casos sospechosos en Latinoamérica o con casos confirmados. Se ha reportado un caso sospechoso en Argentina, pero tenemos que estar no solamente alertas, pero tenemos que estar preparados para responder rápidamente, porque en Estados Unidos se han reportado al menos 9 casos, en estados como Massachusetts, Virginia, Nueva York, Florida, que son estados donde hay mucho tráfico de personas entre esos lugares y Puerto Rico.
Correcto.
Se han reportado más de una docena de casos en Canadá, en Europa, en Australia. Pero la razón por la que esta enfermedad preocupa es que no es una enfermedad que no es endémica de estas regiones, no es endémica en los Estados Unidos. Eso quiere decir que no es común, ¿no?, en estos lugares. Esta viruela de mono comúnmente se da en países de África. Así es que preocupa porque se ha visto evidencia que sugiere que se está dando transmisión comunitaria. Eso quiere decir que algunas de las personas que están mostrando casos, por lo menos sospechosos, son gente que no ha viajado a estas áreas donde la viruela de mono es común. Así es que es importante, por eso es importante que estemos preparados, porque más que estar alerta, hay que estar preparados para responder.
Y te pregunto, porque según entiendo, la vacuna de la viruela, que es una vacuna que existe ya hace, no sé si 100 años, pero muchas décadas, es efectiva contra esta viruela del mono. ¿Debemos todos salir corriendo a ponernos la vacuna a la viruela?
No. Primero porque esa vacuna no está disponible fácilmente porque gracias a la vacunación contra la viruela, que en inglés se le llama smallpox, es la única enfermedad que se ha podido erradicar. Así es que no es una vacuna que tú puedes ir ahora al consultorio, a la farmacia y decir, ponme esta vacuna, ¿no? La buena noticia es que, como tú bien dices, esa vacuna sí funciona, protege contra esta viruela de mono. La otra buena noticia es que la vacuna está disponible. De hecho, los Estados Unidos tiene un repositorio estratégico de medicamentos para distintas cosas, y entre lo que tiene en ese repositorio están estas vacunas contra la viruela. Se ha pensado que la viruela se puede utilizar como un arma biológica, así es que hay más de 100 millones de dosis disponibles de esta vacuna, así es que si fuese necesario comenzar a vacunar a la población, es algo que se puede hacer relativamente rápido. Una cosa que yo quiero enfatizar es, no, hemos estado escuchando mucho de esta viruela, yo creo que por lo que hemos vivido en los últimos 2 años, la gente está mucho más pendiente de este tipo de enfermedades emergentes, que aunque no son nuevas para nosotros, ciertamente para nosotros en nuestro hemisferio, porque no la vemos comúnmente. Y la gente está como sobrecompensando, ¿no? Al principio era como que no nos importan estas cosas, y ahora cualquier enfermedad, claro, la gente entra en pánico. Es importante no entrar en pánico. Este virus es bien distinto a COVID, al coronavirus. Este virus no es nuevo. Conocemos mucho sobre él, tenemos herramientas como las vacunas, no solamente para la viruela, pero hay una vacuna específica para esta viruela de mono. Así es que, y por las características del virus, de cómo se manifiesta la enfermedad y cómo se transmite, es mucho más fácil de contener, y la probabilidad de que va a llevarnos a una emergencia de salud pública como la pandemia de COVID-19 es muy, muy baja.
Bueno, pues ahí lo escucharon de la doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿algún anuncio de Ciencia PR, Mónica?
Sí, estamos en la convocatoria del programa Semillas de Triunfo. Está abierta hasta el 9 de junio. Estamos buscando niñas entre séptimo y noveno grado que estén interesadas no solamente en desarrollar sus destrezas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino también en liderazgo, que estén interesadas en impactar a sus comunidades. Para más información pueden ir a las redes sociales de Ciencia PR o a nuestra página cienciapr.org y presionar el botón que dice Semillas de Triunfo para más información de cómo solicitar y quiénes son elegibles.
Bueno, pues ahí lo escucharon. Gracias, Mónica. Hablamos el jueves que viene.
Hablamos el jueves que viene. Buen fin de semana largo.
Nosotros vamos, como todos los jueves, conversamos con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos, se nos está yendo mayo, Luis.
Ya, no queda nada. El próximo, la próxima vez que hablemos va a ser en junio, ya, verano, se acabó. Empezó el verano.
Ay, se está yendo rápido, ahí viene. Vamos a ver.
Bueno, con el calendario corriendo, también corre el tiempo para la sesión ordinaria en el Congreso de los Estados Unidos, y contra ese reloj, pues está corriendo. El borrador del proyecto de consenso que presentó la semana pasada el liderato demócrata junto a la comisionada residente Jennifer González, y de hecho acaba de anunciar, estoy leyendo aquí en Twitter de la una cuenta de Margarita Varela Rosa, la próxima semana estará en Puerto Rico Raúl Grijalva y los demócratas del Comité de Recursos Naturales para discutir este proyecto, este borrador de estatus, así que habrá desarrollos la semana que viene. Te pregunto, Jorge, porque yo no pude estar contigo aquí el pasado jueves cuando se presentó el proyecto, aunque hablamos un poquito el lunes, ¿qué te ha sorprendido, si algo, de la reacción a una semana de la presentación de ese proyecto, de ese borrador?
Bueno, yo creo, ¿verdad? No ha pasado mucho. vemos a un Grijalva que obviamente le va a dar para adelante a este proyecto. Él preside ese comité, que es el comité que tiene que ver con todo lo que ocurre en Puerto Rico. Así que yo, ¿verdad? Más que entrar en las reacciones, lo que te puedo decir es que yo estoy bien positivo de que en Cámara ese proyecto se va a aprobar. Y yo creo que va a ser algo histórico para el movimiento estadista en Puerto Rico y para todos los que creen en la descolonización, ¿verdad? No solamente los estadistas. Creo que va a ser un momento histórico y ya veremos qué pasa en el Senado. Las luchas hay que continuarlas, ¿verdad? Y las cosas no pasan de un día para otro, pero lo importante yo creo que es que se apruebe el proyecto en Cámara y que entonces se pase la responsabilidad al Senado. Aquí estamos hablando de que por primera vez vamos a tener un plebiscito vinculante y un plebiscito que no incluye ninguna fórmula que sea perpetuarnos en la colonia en que vivimos, Luis. Yo creo que eso es importante.
Bueno, pues hablando de eso, ayer la Casa Blanca emitió expresiones apoyando el proyecto. Igual lo hizo el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, que es una persona muy versada en issues de Puerto Rico. Sin embargo, y hablando del Senado, hoy El Nuevo Día recoge expresiones del senador de Florida, Marco Rubio, que es el senador republicano, yo entiendo, más cercano al liderato republicano en Puerto Rico y al liderato estadista en Puerto Rico, y dijo Rubio que va a la reelección, ¿verdad? Este año, sí. Mi preocupación siempre ha sido y sigue siendo que en el Senado no tenemos los votos. De hecho, dice Rubio que él no le gusta hablar de este tema con sus compañeros porque muchos senadores ni siquiera han pensado en su posición sobre Puerto Rico, y si salen a decir que están en contra de la estadidad, pues después echarlos para atrás, eso es muy difícil. Así que, Jorge, aunque se supere el tranque en la Cámara, ¿cómo se pudiera superar el tranque o no el tranque? La falta de interés del Senado.
Bueno, pues primero que nada lo que tengo que reaccionar es a las expresiones de Marco Rubio. Yo creo que a Marco Rubio le importaba poco si tenía o no tenía votos cuando presentaba algún tipo de resolución o proyecto a favor de Cuba, ¿verdad? Y denunciando el maltrato que había allí, la violación crasa a derechos civiles, y entonces ahora está, ¿verdad?, expresándose tímidamente, que no sabe si tiene los votos o no tiene los votos. Esto no se trata de tener los votos, esto se trata de que los que crean en realidad de que Puerto Rico es una colonia y que se están violentando los derechos civiles de los que vivimos aquí, y que de la única forma que lo podemos resolver es montándonos un avión y irnos, igual que los cubanos, de la única forma que podían resolver su problema era montándose en una yola, ¿verdad? A nosotros se nos hace un poquito más seguro y más cómodo el viaje, pero se trata de lo mismo. Y esto no era, cuando él traía los puntos, yo estoy seguro que había muchos compañeros que no compartían la visión de él con respecto a Cuba. Algunos querían dejar el tema de Cuba rezagado, porque, ¿verdad?, todo lo que sea el Caribe, Latinoamérica, pues no es importante, ¿verdad? Si hablamos del Middle East, pues eso es importante para los congresistas. Aquí se están violentando derechos civiles, igual que se violentaba en Cuba. Y yo esperaría un Marco Rubio, que su ascendente, pues yo creo que él nació en Florida, pero
creo que sí.
lo que tuvieron que vivir para que él esté donde esté y arriesgar posiblemente su vida montándose en una yola. Así que yo esperaría a un Marco Rubio mucho más agresivo en sus expresiones que meramente decir: mi preocupación es que si tengo o no tengo los votos. No, usted defienda en lo que usted cree. ¿Usted cree en la descolonización de Puerto Rico? ¿Usted cree que Puerto Rico es una colonia? ¿Usted cree que Puerto Rico se viola los derechos civiles y que la única forma de resolverlo para un puertorriqueño es abandonar su patria como la abandonaron los cubanos? Pues exprésese de esa forma. Eso es lo que yo esperaría de Marco Rubio.
Yo recuerdo al principio del cuatrenio de Ricardo Rosselló que Marco Rubio hizo unas expresiones más o menos en esa línea, y Ricardo Rosselló amenazó con hacerle campaña en contra a Marco Rubio. Obviamente no pudo hacerle campaña en contra porque Marco Rubio no iba a la reelección hasta ahora, así que no hubo oportunidad de que Ricardo Rosselló le hiciera campaña en contra. Pero ¿tú crees que valdría la pena que los PNP, sobre todo los PNP republicanos, que entiendo que tú eres un PNP republicano, le diga a Marco Rubio: hasta aquí, se acabó, no te vamos a apoyar más?
Bueno, yo te he dicho mil veces que yo nunca he apoyado, ¿verdad?, a ningún congresista aquí económicamente, con algún tipo de donativo político, porque vienen, recogen los chavos y después se van y se olvidan de Puerto Rico. Así que eso incluye a Marco Rubio, cuando venga aquí a buscar dinero de los puertorriqueños, socolor de que vamos a estar apoyándote, y después regresa, se monta en el avión, se lleva el dinero y no hacen nada por Puerto Rico. Así que es lamentable, y vuelvo y te digo, igual que en el pasado decía que congresistas puertorriqueños se opusieran y perpetuaran el Estado Libre Asociado, que no es otra cosa que la colonia, igual que los criticaba a ellos, critico a Marco Rubio por la ascendencia cubana que tiene y que sabe lo que ha tenido que luchar la generación de él y las generaciones posteriores, ¿verdad?, para defender aquellos derechos, aquellos privilegios que perdieron su ascendente, incluyendo que perdieron todo lo que tenían y posiblemente se tuvieron que montar dejando todo atrás. Así que obviamente aquí no lo podemos dramatizar de la misma forma que se vive en Cuba, porque, ¿verdad?, es un régimen totalmente distinto. Pero obviamente la realidad es que es una colonia que está a merced de un Congreso que cambia cada 2 años para decisiones importantes sobre lo que compete a los puertorriqueños. Y decisiones como la que acabamos de ver del Tribunal Supremo de no incluir a los puertorriqueños en el Seguro Social Suplementario, eso debería indignar a Marco Rubio. Debería indignar a todos los congresistas, pero particularmente a gente que ha tenido que vivir, o sus ascendentes tuvieron que vivir lo que vivieron en Cuba y lo que vivimos en Puerto Rico perpetuado en la colonia.
Yo creo que Marco Rubio está bastante claro dónde está la temperatura de su caucus en el Senado. Me parece, Jorge, y no, me parece que sigue siendo que, la gran muralla de la estadidad. No es eso. El Congreso, no es Puerto Rico, no es ni siquiera la Casa Blanca. Es el Senado de los Estados Unidos, pero y honestamente yo no sé cómo se rompe esa muralla.
Pero yo no voy a debatir eso. Yo estoy claro que en el Senado va a ser mucho más complicado. Pero eso no quita, o sea, tú no puedes hacer expresiones o medir, ¿verdad?, las temperaturas, tú sabes, para ver para dónde está caliente, para dónde está frío, para dónde está soplando el viento. En lo que tú crees, tú lo defiendes, aunque seas el único. Y lo que interpreto yo de las expresiones de Marco Rubio, no tenemos los votos, so be it. Sigan viviendo en la colonia, sigan sin tener los derechos que tienen sus hermanos boricuas, que han tenido que abandonar su patria para tener los derechos y los privilegios que tiene el resto de los ciudadanos americanos. Mire, cuando usted cree en una causa, usted la defiende aunque sea el único. No es si tengo la mayoría, me voy de pecho, y si no la tengo, me quedo callado. No.
Nah, ya veremos. Pero te voy a decir otra cosa de Marco Rubio. Si hay un senador que repetidamente ha demostrado que no es una persona muy valiente, ni muy arrojada, ni muy fiel a sus principios, es Marco Rubio. Así que entiendo tu indignación y la comparto. Aunque no comparto tu ideal de estadidad. Vamos a la pausa, Jorge. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablarle otro obstáculo a la estadidad, las leyes 2022 y qué está haciendo el gobierno para fiscalizarlas. No se vaya nadie, que es la que hay continua. Regresamos, seguimos conversando con Jorge Dávila, pero antes, como les dije al comienzo del programa, la Junta de Síndicos de la UPR estaba reunida para escoger a su nuevo presidente y, en efecto, fue electo el rector de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, el doctor Luis Ferrao Delgado. Obtuvo 8 votos en la primera votación, así que no hubo ni que ir a segunda vuelta en la Junta de Síndicos. Se convierte el rector de la UPR de Río Piedra, Luis Ferrao Delgado, en el próximo presidente de la Universidad de Puerto Rico. Pendiente a Radio Isla para más detalles sobre esta y otras noticias. Bueno, Jorge. Ayer el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Cidre, presentó su plan, su marco económico para Puerto Rico. Discutí los detalles al principio del programa, pero uno de los temas por los cuales se le preguntó es sobre los decretos de la ley 2022, ahora ley 60, a los inversionistas extranjeros que se mudan a Puerto Rico. Y en respuesta a eso, hoy el director de la Oficina de Incentivos del DEC, Carlos Fontán, dijo que de enero del 2021 al presente hemos revocado 257 decretos por ley 22. Antes de ese periodo, Fontán precisó que la agencia había completado solamente 29. Más allá de yo decirlo, las revocaciones están ahí. Te pregunto, Jorge, primero, ¿le crees al departamento que este es el número? Y segundo, ¿te parece que son muchos o pocos los decretos removidos y 257 es la cifra?
Bueno, lo que pasa es que uno tiene que ver las cosas desde el punto de vista, ¿verdad?, en contexto, ¿de qué por ciento estamos hablando? O sea, son 200 de 50, mil, son 200 de 500. O sea, en términos porcentuales, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas personas que se acogieron al beneficio de la ley 2022 violentaron los acuerdos?
Entiendo que está como por 6,000 decretos, así que estamos hablando de como 8%, 7%.
Bueno, pues, y la pregunta es si se está haciendo el trabajo de fiscalización o se empezó a hacer tarde. O sea, mira, número uno, la ley 2022 yo creo que ha traído unas cosas positivas. Y yo creo que hay gente que ha venido genuinamente a invertir en Puerto Rico, pero también ha venido gente a aprovecharse, ¿verdad? Y buscar los subterfugios de la ley 2022 para beneficiarse contributivamente sin que le importe nada hacer inversión en Puerto Rico. Esa es la realidad. Mi problema con la ley 2022, otra vez, es que es algo temporero, transitorio, que en cualquier momento se puede ir. Aquí tenemos que buscar de alguna forma un plan de desarrollo económico a largo plazo que sea sustentable y que no se dependa de exenciones y ayudas contributivas que pueden estar hoy y mañana no. Así que creo que hay cosas positivas, pero mi mayor crítica es cuando tú le das los beneficios que se le están dando a las personas de 2022. Número uno, creo que los criterios deberían ser un poquito más ¿verdad? Más orientados a forzarlos a que haya creación de empleo, que es lo que necesitamos en Puerto Rico. Tiene que ir más orientado hacia eso, ¿verdad? Porque dar beneficio por dar beneficio sin que haya ninguna contribución a Puerto Rico, pues es un problema. Y segundo, tiene que haber accountability. Tiene que haber accountability. O sea, los beneficios que tienen lo tienen ellos y no lo tienen los puertorriqueños que se fajan aquí día a día a montar su pequeño y mediano comercio. Pero si le vamos a esos beneficios, tiene que ser, primero que yo pensaría que debería ser por un periodo limitado, ¿verdad? No es que de toda la vida baja, porque entonces...
Creo que son 20 años, es el decreto que tú firmas, no lo sé, pero entiendo que es de 20 años.
Eso es una hipoteca. Tú sabes, si tú de verdad quieres venir a Puerto Rico y quieres contribuir a Puerto Rico, yo te voy a dar un periodo de transición que tengas unos beneficios, pero eventualmente tienes que irte bajo las mismas reglas que se tienen que ir los puertorriqueños, que se fajan día a día, que les cuesta mucho trabajo conseguir un permiso para montar su negocito y no tienen esos beneficios. Así que la idea de atraer inversión nueva, yo la veo con buenos ojos. Que debería ser más limitado el tiempo, pienso que debería ser más limitado, porque yo esperaría que alguien que después de 5 años se dé cuenta que está, que su negocio es próspero y está rindiendo frutos en Puerto Rico, pues se quede aquí, punto, sin necesidad de un beneficio contributivo. Y la fiscalización y el accountability no estuvo ahí desde el primer momento. No estuvo ahí.
Y te pregunto, si tú estuvieras asesorando al PNP de cara al 2024, ¿le convendría al PNP y al gobierno, sobre todo al Ejecutivo, que es quien único lo puede hacer, bajarle con mano dura estos decretos de ley 22 y seguir fiscalizando y seguir cancelando?
Sí. O sea, la ley 2022 básicamente es un contrato que hace la persona, igual que, ¿verdad?, hacen las empresas para los decretos contributivos. Tiene que haber un compromiso, y si no estás cumpliendo con el compromiso, con la parte tuya del contrato, es un contrato, ¿verdad?, donde hay dos partes. Yo te estoy ofreciendo la mía, tiene los beneficios contributivos, más vale que tú estés cumpliendo con la tuya. Esto no podemos mirarlo, Luis, en términos electorales. Esto tenemos que mirarlo porque yo te di un beneficio, firmé un contrato contigo que me obliga a mi gobierno a darte los beneficios, pero tú estás obligado de tu parte. ¿Estás cumpliendo o no estás cumpliendo? No estás cumpliendo, para afuera.
Así es. Yo estaría desde Fortaleza bregando con estos asuntos. Siento que el clima político se ha movido en contra de estos temas y creo que sería un win-win para el gobernador Pierluisi si toma mano dura contra esto. Hay que ver si los intereses económicos que apoyan estos movimientos pues tienen cuánto alcance tienen en Fortaleza. Pero mira, yo pensando en el 2024 y viendo el ambiente como está, yo estaría dándole mano dura sin parar.
Tú sabes que aquí siempre se piensa, cuando el gobierno empieza a cobrar, cuando el gobierno empieza a meterle mano a los que están violentando las leyes, eso es malo políticamente. Todo lo contrario, porque el día que todo el mundo aporte lo que tiene que aportar, y según lo dispone la ley, libera la carga de la mayoría de los puertorriqueños. Esa es la realidad. Así que inclusive desde el punto electoral, en la medida que tú le cobres al evasor contributivo, en la medida que obligues a los que firman un contrato, un convenio a través de la ley 2022 a cumplir con la parte que le toca a ellos, alivias el bolsillo de los que llevan la carga aquí día a día. Y son la mayoría, somos la mayoría, porque ahí estamos tú y yo incluidos. Así que bueno, si lo miras desde el punto de vista electoral, vas a beneficiar más gente de la que tú te crees.
De acuerdo, además que es como contra la narrativa, ¿no? Porque si la imagen que el gobernador ha creado es que él es un gobernador de grandes intereses y de que favorece a ciertos sectores, pues eso iría contra esa narrativa y lo ayudaría. Veremos qué ocurre. Jorge Dávila, gracias por estar aquí.
Buen fin de semana.
Yo regreso mañana. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. Únete a la celebración entrando a radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrau Delgado, pasa a ser el presidente en propiedad de la institución académica. Turismo pronostica en un 90% ocupación hotelera para este fin de semana largo y de un 99% en otras hospederías. Activistas en Honduras solicitan despenalización del aborto, mientras en Puerto Rico este sábado habrá una marcha dirigida por grupos feministas en Viejo San Juan en favor de la práctica. Representante independentista Denis Márquez informa aún se encuentran en vistas públicas proyectos en ambas cámaras legislativas que buscan restringirlo. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53.